Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu layaa'usun kafur. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde fácilmente comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Y comenzaremos el programa de hoy escuchando las aleyas 10 y 11 de la sura La Adoración. Dicen, cuando nos hayamos perdido en la tierra, ¿es verdad que se nos creará de nuevo? No, ¿no creen en el encuentro de su Señor? Di, el ángel de la muerte encargado de vosotros os llamará y luego seréis devueltos a vuestro Señor. En el programa anterior les hablamos sobre la manera de la creación de las personas. Estas aleyas mencionan la muerte del ser humano e indican que los opositores del día de la resurrección dicen: cuando una persona muere y se encuentra dentro de la tierra, todos los órganos de su cuerpo se dañan y destruyen. Después no queda nada de ella para que resucite aquel grandioso día. Dios en respuesta dice: lo que va dentro de la tierra y se convierte en polvo solo es el cuerpo del hombre, pero a la hora de la muerte los ángeles reviven su espíritu, y en el día de la resurrección este espíritu se junta con un cuerpo igual a uno mundano. De esta manera que el hombre que ha resucitado otra vez se presenta ante el tribunal divino. De estas aleyas aprendemos que, primero, la resurrección es física, algo que los opositores rechazan. Y segundo, la realidad de cada persona es su espíritu, no su cuerpo. Por eso, con la destrucción de una parte del cuerpo, como las manos, los pies y los ojos, la persona no siente que ha perdido una parte de su ser, ya que su identidad no sufre ningún daño.
Ahora escucharán la Aleya 12 de la Sura, la Adoración. Si pudieras ver a los pecadores cabizbajos ante su Señor, Señor, hemos visto y oído, haznos volver para que hagamos obras buenas, estamos convencidos. Las aleyas anteriores explicaban sobre la medida de los opositores basada en rechazar el día de la resurrección. Esta aleya, en palabras dirigidas al profeta y los creyentes, dice: deseaba que vean que esos mismos culpables están cabizbajos ante su Señor en aquel día y solicitan regresar al mundo, mientras que su petición no será aceptada. Ellos, al ver el paraíso y el infierno y oír los gritos de los habitantes de la Gehenna, dicen: oh Dios, no rechazamos el día de la resurrección, ya que lo hemos visto y oído con nuestros ojos y orejas. Pero esa confesión es tardía y no tiene ningún beneficio para ellos. Dios dice a los pecadores: no escucharon las palabras de los profetas en el mundo y no vieron sus milagros. ¿Por qué no atendieron sus advertencias y recomendaciones? ¿No pensaban que sus palabras eran las correctas? ¿Tenían algún motivo para rechazar sus palabras lógicas? ¿O las rechazaban para alcanzar sus peticiones mundanas y sus pasiones, para que así puedan ser libres en todos los aspectos y tengan una vida alegre? De esta ley aprendemos que, primero, el día de la resurrección es el día de la vergüenza de los pecadores y opositores. Será el juicio para aquellas personas que en el mundo mundano humillaban a los creyentes y les consideraban ignorantes. Segundo, los creyentes son inteligentes y en ese mundo están seguros de la llegada del día de la resurrección, del infierno y del paraíso, pero los opositores entenderán esa verdad el día de la resurrección, ya que aquel día será el día del descubrimiento de las realidades y abrirán sus ojos y orejas. Y tercero, lo que provocará la salvación de los creyentes en el día de la resurrección es ser bondadoso en este mismo mundo.
Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Y ahora escucharemos las aleyas 13 y 14 de la sura La Adoración. Si hubiéramos querido, habríamos dirigido a cada uno, pero se ha realizado mi sentencia. He de llenar la ajena de genios y de hombres, de todos ellos. Gustad, pues, por haber olvidado que os llegaría este día. Nosotros también os hemos olvidado. Gustad el castigo eterno por lo que habéis hecho. Estas aleyas insisten en que la orientación es voluntaria y dicen: Dios ha propiciado el terreno para orientar a todas las personas a través de los profetas, libros celestiales, la razón y la lógica. Pero las personas son libres de aceptar o no esta orientación. Dios y sus enviados no obligan al pueblo a aceptar la fe. Mientras tanto, es natural que cada persona que no acepte la orientación divina se desvíe del camino recto y se encuentre en un camino equivocado que al final del camino será el infierno. A este respecto, los profetas son iguales que los maestros que enseñan a sus estudiantes, pero no los obligan a estudiar. Es natural que los alumnos flojos sean descalificados al final del año y en esta misma vida mundana se priven de la mayoría de los privilegios. Algunas personas dicen, ¿cómo es posible que Dios misericordioso queme a sus seres creados en el fuego del infierno? Estas aleyas rechazan estas creencias infundadas y dicen, la misericordia de Dios es hasta que la persona no se prive de la recepción de la bendición divina. Esta bendición es hasta cuando el culpable se arrepienta de sus actos, ya que Dios es muy benévolo y compasivo. Pero una persona pecadora que continuamente insiste en el pecado y sigue siendo corrupta y no piensa en arrepentirse ni reformar sus actos, no deja ningún camino para la recepción de la bendición divina para que se salve del castigo. Estas personas son igual que alguien que está en una horrible cima, tanto que los demás le recomiendan que es un lugar peligroso, pero no atiende y continúa su camino incorrecto hasta que cae en la profundidad del valle. De estas aleyas aprendemos que, primero, la orientación divina es voluntaria, no obligatoria, ya que la fe forzosa no tiene ningún valor. Segundo, la amplia bendición divina no impide que no se enfrente a opositores y culpables. Tercero, Dios nunca olvida a ninguno de sus seres, excepto cuando una persona quiera que él lo olvide. Y cuarto, olvidar la resurrección es la raíz de los pecados y actos criminales y provoca que la persona sufra un duro castigo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
Las costumbres de acompañar a los sabios.
Saludos a todos los estimados oyentes. Asistir a los centros de ciencias hace que obtengamos el conocimiento divino y todo tipo de información religiosa. Sin embargo, el resultado de acompañar a los tontos o ignorantes que no tienen un pensamiento claro, incluso a los enfermos mentales, conlleva a la caída del hombre. Normalmente, los que son sabios y tienen voluntad tendrán un efecto positivo en los demás y crearán o fortalecerán sus propias características mentales y su creencia en ellos. La energía y la fuerza espiritual que poseen estas personas influyen en sus compañeros y van afectando sus comportamientos. El imán Baghel, la pasa con él, dice, cuando acompañas a un sabio, intenta ser el oyente en lugar de ser hablante y aprende a escuchar bien tal como aprendes a hablar bien. Ahora vamos a hablar sobre mantenerse alejado de los estudiosos sin acción. Un grupo que perjudica la salud de la sociedad y los valores son los estudiosos que no practican sus conocimientos. El Sagrado Corán ha reaccionado ante este grupo y les ha presentado como cuadrúpedos que conllevan consigo mismos libros, pero desconocen su contenido. En las narraciones islámicas se han evaluado a los estudiosos según sus hechos. Santo Cristo dice que la peor persona es aquel estudioso que prefiere su mundo que sus conocimientos y únicamente se preocupa por el mundo. Un estudioso que no practica sus conocimientos no se beneficiará a sí mismo, pues al igual que la luz del sol no sirve a un ciego. El imam Sadr, la paz sea con él, también señala: no confíen a un estudioso que ama al mundo, ya que los amantes se rodean solo de lo que aman.
Causa de Palestina.
Uno de los principales objetivos del régimen de Israel al lanzar ataques contra el movimiento Yihad Islámica Palestina a inicios de agosto de 2022 fue sembrar la discordia y provocar desacuerdos entre las facciones de la resistencia palestina. Y es que así Tel Aviv buscaba poner a la Yihad Islámica frente al movimiento Hamas y debilitar el frente de la resistencia. Ahora bien, no obstante, las facciones palestinas hicieron fracasar el complot israelí al mantener su unidad y fortalecerla aún más. Bienvenidos a este episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso. Hoy vamos a hablar sobre el fracaso del régimen de Israel para romper la unidad de las facciones de resistencia palestina. Aquí comenzamos.
Más unidad ante la ocupación israelí. Bajo el lema Unidad de los Frentes, el camino a Jerusalén al-Quds, la Yihad Islámica Palestina organizó una gran muestra de unidad de los movimientos de la resistencia. Los actos se celebraron a finales de agosto de 2022 en la Franja de Gaza, la ciudad cisjordana de Jenin, además de Beirut y Damasco, capitales de Líbano y Siria.
Loay al-Karitiu, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, declaró: la asistencia de todos los grupos de la resistencia es una prueba de la elección de nuestra población. Esta ceremonia que estamos celebrando aquí en Gaza se está celebrando a la vez en Cisjordania, Jenin, Siria y el Líbano, por lo que esto es una prueba de nuestra unión en cualquier parte.
En este encuentro, el secretario general de la Yihad Islámica destacó el fracaso de Israel al no lograr poner fin a la unidad de las facciones de resistencia.
Ziad al-Nahala, secretario general de la Yihad Islámica Palestina, dijo:
el enemigo trató de golpear nuestra unidad nacional. Sin embargo, nuestra última batalla confirmó la unidad de la resistencia en todos los frentes de batalla y demostró que no existe ninguna diferencia entre Cisjordania, la Franja de Gaza y la diáspora. Entonces fue una prueba de que nuestro pueblo está unido. Jamás permitiremos que el enemigo pueda separarnos y sembrar la discordia entre nosotros.
El movimiento de resistencia islámica Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, también destacó la unidad entre las facciones de resistencia palestinas.
Ismael Ratuat, miembro de Hamas, aseveró: aquí afirmamos nuestra unidad y la unión de nuestras armas, así como la unidad de nuestra fuerza y de nuestra sangre. Afirmamos que Hamas y la Yihad Islámica son dos grupos inseparables. Nuestros principios seguirán unidos hasta liberar Palestina por completo.
Al final del encuentro, Hamas y la Yihad Islámica publicaron un comunicado conjunto en el que reiteraron el fortalecimiento de su cooperación para poner fin a la ocupación.
En el comunicado conjunto de Hamas y la Yihad Islámica se lee:
la reunión se llevó a cabo en un ambiente que reflejó el espíritu de hermandad y alto entendimiento entre los movimientos, y se discutió muchos temas centrales a nivel nacional y formas de desarrollar y escalar la resistencia a la ocupación, y mejorar la firmeza y la unidad del pueblo.
El encuentro también contó con la participación de diplomáticos y embajadores de varios países de la región, que reiteraron su apoyo a la legítima resistencia del pueblo palestino contra la ocupación israelí.
Abdallah Sabri, embajador de Yemen en Siria, reconoció:
es una victoria para todo el eje de la resistencia. El título Unidad de Frentes lo resume todo porque es la mejor prueba de la unidad que caracteriza a la resistencia palestina de hoy en adelante. La victoria es el fruto de la unidad.
Esta congregación tuvo lugar semanas después de la última agresión israelí a la asediada Franja de Gaza. Según cifras oficiales, las incursiones aéreas israelíes dejaron al menos 49 palestinos muertos, incluidos 17 menores de edad y más de 360 heridos.
Ghanam, hermano de un mártir, dijo:
nosotros como familiares de los mártires valoramos la labor y el esfuerzo de esta resistencia. También valoramos el esfuerzo que han llevado a cabo defendiéndonos frente a los ataques del enemigo israelí. A pesar de todo lo que el ejército sionista haga con nosotros, seguiremos luchando y nuestra respuesta será multiplicada por dos.
Y frente a todo ello, los internautas han expresado su opinión acerca del tema de este episodio de la causa palestina.
@jordan_sp1 escribió: en una declaración conjunta, Hamas y la Yihad Islámica de Palestina, la resistencia es nuestra elección estratégica, no hay retirada de ello ni vacilación en ello. Continúa y está en alta y avanzada coordinación entre los dos movimientos, al frente de los cuales están las brigadas Al-Qassam y las brigadas Al-Quds. @IsraelWarRoom denunció: en un intento por disipar los rumores de una grieta después de la operación Amanecer, Yihad Islámica Palestina y Hamas se reunieron para fortalecer la cooperación y resaltar la unidad de la resistencia palestina. Criticaron a la autoridad palestina, elogiaron a los recientes mártires y agradecieron a Irán, Egipto y Qatar por su apoyo. @Rima123 tuiteó: los presos palestinos se enfrentan diariamente con el carcelero y el ocupante y son los líderes del movimiento de resistencia palestino, lo que refleja una verdadera unidad sin compromiso ni corrupción. @Maliolotman expresó: mi apoyo a la resistencia palestina bajo la unidad y unificada con todas sus ramas. @Patar4950 opinó lo siguiente: la unidad que se está produciendo actualmente entre las facciones de la resistencia palestina es francamente muy alentadora. Es bastante divertido que Estados Unidos piense que la autoridad palestina puede reprimir la ira revolucionaria que se siente en toda Cisjordania en este momento. @TruthPeaceFalse dice: los asesinos terroristas sionistas no tienen futuro en Asia Occidental, solucionado el problema.
Es un tema de análisis. Conversamos con Jorge Luis Santa Cruz, es periodista y analista internacional. Nos acompaña desde Ciudad de México. Don Jorge, bienvenido. ¿Qué objetivos perseguía el régimen de Israel, sobre todo al atacar únicamente al movimiento Yihad Islámica en el conflicto de agosto de 2022? Y en función de todo esto, ¿incluso llegó a alcanzar sus objetivos?
Bien, el objetivo, desde mi punto de vista, era dividir a los distintos movimientos de resistencia palestinos que se oponen al terrorismo de Estado sionista. Considero que no se logró eso, y para argumentarlo diré que el pasado 7 de octubre en Gaza se llevó a cabo un festival para conmemorar el 35º aniversario de la fundación de la Yihad Islámica Palestina. Y allí los dirigentes de este movimiento dijeron que seguirán trabajando con los demás grupos que se oponen a la tiranía del régimen sionista. Entonces, mi respuesta, insisto, es no, Israel no alcanzó sus objetivos.
Ahora bien, don Jorge, Tel Aviv buscaba acabar con la unidad entre las diferentes facciones de la resistencia palestina. ¿Cómo evalúa la reacción de estos grupos al complot de Israel?
Me parece que es una reacción previsible por la crueldad con que ha actuado el enemigo, por la complicidad que ha tenido de las potencias occidentales, por el nivel de terror y de sangre que conllevan las operaciones en los territorios ocupados. Métodos verdaderamente terroristas. Los asaltos a campos de refugiados como el de Jenin en Cisjordania dan testimonio de lo que su servidor dice. Tengo por allí una estadística que no es de una fuente palestina, que es de una fuente británica, en este caso de la BBC de Londres, que según la BBC, las incursiones, los actos de en los territorios ocupados o en Cisjordania, en Gaza, han cobrado en lo que va de este año al menos 100 vidas humanas, lo cual, aunque fuera uno, es absolutamente condenable.
Son cifras desde luego lamentables. Don Jorge, ¿acá qué importancia ha tenido la celebración del encuentro unidad de los frentes del camino a Jerusalén al-Quds, organizada por la Yihad Islámica y que contó además con la participación de todas las facciones de la resistencia y también diplomáticos de diferentes países en la región? Y sobre todo, ¿qué mensaje le transmitió esto a Israel?
Sí, el mensaje fue primero de unidad y de repudio generalizado a las crueldades de la potencia sionista. Y luego hago eco de lo que consideró un importante dirigente de la yihad, que es Anwar Abu Taha, quien da a entender que la resistencia palestina pudiera iniciar un nuevo levantamiento, una nueva intifada. Por otro lado, Qasem del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina, Hamas, ha dicho que la resistencia seguirá. Entonces, si el ente sionista consideraba que iba a debilitar a la resistencia palestina, lo reitero, me parece que esa apreciación de Tel Aviv es equivocada.
Bueno, así están las cosas. Don Jorge, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hacemos una pausa. Ya venimos.
La agresión de Israel contra el movimiento palestino de la Yihad Islámica tuvo efectos contraproducentes para el régimen. De hecho, causó mayor unidad y coordinación entre las facciones palestinas. Los palestinos aseguran que a partir de ahora, juntos no dejarán ninguna agresión israelí sin respuesta.
Ahmad Admodalei, dirigente de la Yihad Islámica, dijo:
en esta batalla, el movimiento de la Yihad Islámica solo pudo comprobar sus capacidades. Las fuerzas de Saraya al-Quds lograron demostrar su poderío. Y ello creo que duplicó la aprobación de la Yihad Islámica entre los palestinos. La ocupación israelí debe darse cuenta de que la era de los asesinatos ha terminado, especialmente después de la batalla de la espada de Al-Quds, que impuso nuevas ecuaciones de que cualquier agresión, especialmente el asesinato de un líder palestino, no quedará impune.
Al-Modayel también insistió en que todas las facciones de la resistencia palestina están en un solo frente. Los dirigentes del movimiento palestino afirman que seguirán la lucha hasta la liberación total de las tierras palestinas.
Ahmad Admodalei agregó:
el asesinato de los líderes de la Yihad Islámica no romperá la voluntad de la Yihad Islámica o el de las brigadas de Al-Quds.
Estos grupos aún siguen levantando las armas de estos mártires mientras luchaban y defendían al pueblo palestino, así como al Quds y al Aqsa. La batalla continuará y nosotros seguiremos el camino de estos valientes.
Ante el aumento significativo de las agresiones israelíes contra las localidades palestinas en Cisjordania ocupada y al Quds, y el asesinato casi a diario de jóvenes palestinos, cada vez más grupos se están uniendo a los movimientos de resistencia para enfrentar a las fuerzas de ocupación. Recientemente, incluso Fatah, el propio partido del presidente palestino Mahmoud Abbas, ha expresado su apoyo a la resistencia.
Ata Abu Remeile, secretario del movimiento Fatah en Jenin, manifestó:
estamos con la resistencia en todas sus formas, armada, popular, pacífica. Lo que se requiere de la autoridad palestina es hacer cumplir las decisiones del Comité Central para poner fin al reconocimiento de Israel y a cualquier relación con Israel, siendo lo principal la coordinación de seguridad.
Hay más análisis. Ahora nos acompaña Jorge Kreines, es periodista y analista político, analista internacional. Está con nosotros desde Buenos Aires, en Argentina. Jorge, bienvenido. ¿Qué importancia tiene acá la unidad entre las facciones palestinas para acabar con la ocupación de Israel?
Bueno, frente a la brutal agresión israelí contra el pueblo palestino, se justifica plenamente la mayor unidad posible de las diferentes organizaciones de la sociedad palestina, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania. Esto es imprescindible. La unidad es un principio básico para la victoria de cualquier causa de los pueblos, de manera que es imprescindible avanzar en la unidad y saldar los acuerdos para que se pongan por delante los puntos comunes de la confrontación contra la política del Estado de Israel y la defensa de los derechos más elementales del pueblo palestino. Las diferencias luego podrán seguir considerándose entre las distintas facciones.
Jorge, pero ¿por qué frente a todo esto, en la última intervención de Israel contra Gaza, por qué el régimen solo apuntó al movimiento yihad islámica?
Bueno, me parece que Israel tiene una política de exterminio, aislamiento, bloqueo contra el pueblo palestino de la franja de Gaza, que vive una situación humanitaria muy difícil, muy dura. Y allí hay centros de la resistencia muy fuertes que Estados Unidos pretende doblegar. Israel pretende doblegar, aunque no logra hacerlo ya desde hace décadas. No vacilan en atacar hospitales, escuelas, lugares donde reside población civil, ancianos, niños, niñas, de manera que es necesario alzar la voz de la humanidad en contra de estos crímenes que son desconocidos por la gran prensa internacional.
Por la mediática internacional. Jorge, ahora bien, ante el aumento de las agresiones israelíes contra Cisjordania ocupada y Al-Quds, hay cada vez más grupos palestinos en todas estas zonas que se han venido uniendo a la resistencia, desde luego frente a la ocupación. ¿Qué mensaje le transmite todas estas acciones a Tel Aviv?
Bueno, esto es muy importante, que se unifiquen las distintas fuerzas. Me parece que los ataques son muy graves, muy profundos en la franja de Gaza, pero también hay represiones y hechos violentos contra el pueblo palestino en Cisjordania, incluso en Al-Quds. Allí suceden hechos de discriminación y también persecuciones, represiones, presos palestinos, ataques a niños y niñas, destrucción de viviendas, a los efectos de que los colonos judíos puedan ocupar esos terrenos. Así que la unidad de los distintos grupos del pueblo palestino son una necesidad política imprescindible en este momento.
Es la opinión de los expertos. Jorge, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Cuál ha sido el tratamiento de la prensa internacional? Revisamos de inmediato.
La página web de Hispan TV titula Yihad Islámica advierte a Israel, era de asesinatos ha terminado. El portal aljazeera.com publica las ciudades ocupadas de Cisjordania en el centro de la resistencia contra Israel. El sitio web jpost.com pone lo siguiente. Hamas y la Yihad Islámica llaman a intensificar la resistencia en Cisjordania. En MiddleEastAid.net se lee Elecciones, Hamas y alto el fuego. ¿Por qué esta no será la última guerra de Israel contra Gaza?
Y es que a pesar de todos los intentos y complots, el régimen israelí no logró romper la unidad y la alianza entre las facciones de la resistencia palestina. El encuentro Unidad de los Frentes, el camino a Jerusalén al-Quds y la declaración conjunta de las facciones de la resistencia palestina para profundizar sus cooperaciones, tanto políticas como militares y también de seguridad para acabar con la ocupación de Israel de tierras palestinas y su llamado a la mayor unidad, ha puesto de relieve el fracaso total de la reciente incursión israelí contra la Franja de Gaza. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Causa Palestina. Será hasta la próxima. Tenga buena jornada.
Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ossad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
Saludos a todos los estimados oyentes. Estamos con ustedes con la séptima edición del programa Universidades de Irán. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen. La Universidad Tarbiyat Modarres, como el único centro de estudios de posgrados para profesores, fue inaugurada en 1982 por orden del fundador de la República Islámica de Irán, Imam Khomeini, que Dios le bendiga, con el objetivo de capacitar a los catedráticos para que dicten clases en universidades y centros de enseñanzas superiores del país y en la misma línea con los objetivos de la Revolución Islámica y la cultura. La idea del establecimiento de la Universidad Tarbiyat Modarres data del año 1981, cuando el Consejo de la Revolución Cultural de Irán redactó su estatuto titulado La Escuela de Formación de Profesores, y la universidad comenzó oficialmente su trabajo en 1982, admitiendo
a alumnos en algunas carreras de humanidades, pero más tarde, en 1983, se ampliaron otras profesiones y recibieron también alumnos en ciencias naturales, y desde 1984 se extendió en otros campos de estudios. Sin embargo, el año 1986 se considera como un hito en la historia de la fundación de la universidad citada, ya que ese año, en la sesión número 80 del Consejo Supremo de la Revolución Cultural, se completó el Estatuto Básico de la Escuela de Formación de Profesores, y desde aquel momento se le denominó Universidad Tarbiyat Mudarris, o Universidad de Formación de Profesores en español. Desde entonces, esta casa de estudios ha logrado proporcionar altos niveles científicos en Irán y en la región con los esfuerzos de las autoridades, los profesores y los estudiantes. Desde el comienzo de las actividades educativas de la Universidad Tarbiyat Mudarris, muchas personas conocidas y personalidades destacadas han egresado como estudiantes o bien han ingresado como docentes. El desaparecido doctor Hossein Shokui, la imagen eterna en el campo de la geografía, fue uno de los profesores más conocidos de esta universidad. Se graduó en el Departamento de Geografía Humana y fue uno de los primeros fundadores de doctorado en geografía de la Universidad Tarbiyat Mudarris. El doctor Shokui, en el periodo de su docencia e investigación, fue elegido por su trabajo científico como el mejor profesor y por sus obras escritas, que fueron seleccionadas como los mejores libros del año de la República Islámica de Irán.
El doctor Shokui tuvo una gran repercusión en diferentes aspectos sobre conocimientos geográficos de Irán, la formación de pensamientos filosóficos en geografía, proporcionar una geografía humanística, establecer las nuevas estructuras de la ciencia geográfica a través de las nuevas estructuras administrativas y de planificación, entre otras repercusiones. El doctor Shokui se encuentra entre los que modernizaron la geografía de Irán y fue uno de los activistas de la transición de la ciencia geográfica tradicional al modernismo y posmodernismo. Jugó el primer papel en la explicación de una ideología basada en el marco legal, en la creación de la estructura y los factores ejecutivos. La geografía de Irán estará siempre en deuda con este hombre honorable. El fallecido doctor Sadegh Ayenedwan, figura conocida y eterna de la historia de Irán, también fue otro de los profesores destacados de esta universidad, con un doctorado en Historia del Islam, y por mucho tiempo encabezó la Facultad de Humanidades de la citada Casa de Estudios. Publicó 96 artículos y redactó 33 libros y fue uno de los mejores maestros del país. La Universidad Tarbiyat Mudarris cuenta con 17 facultades, 10 centros de investigación, 4 departamentos de investigación, 4 polos científicos, un parque de tecnología, un centro de empresarios, siendo la única universidad cuya facultad de medicina está bajo la supervisión directa del Ministerio de Ciencia. Las facultades de ciencia de otras universidades de Irán están supervisadas por el Ministerio de Salud. Todas las facultades de la Universidad Tarbiyat Mudarris se encuentran en el mismo complejo de Teherán, la calle Jalal Ahmad, frente al puente de Nars. La fachada de la Universidad Tarbiyat Mudarris fue presentada en el año 2009 con un emblema muy parecido a la entrada del Palacio de Madaen de Ctesifón, el cual durante años atrajo a muchos arquitectos iraníes y extranjeros por el bello arco de este palacio. Este diseño está inspirado en la arquitectura iraní islámica y nos hace recordar a un ámbito científico porque se ha diseñado como un libro. Por otra parte, la estructura de ladrillo y al arco en la entrada del edificio es típico de la arquitectura iraní. Además, el arco y sus alrededores están decorados con azulejos y diseños islámicos. Esta fachada tiene una altura de 12 metros y medio. En los lados mide 11 metros 80 y cuyo centro consiste en 4 capas. La longitud del edificio es de 23 metros y tiene 80,90 metros de altura. alcanzando los 5 metros en el punto más bajo, en el centro del monumento. En el año 2008, el diseño del monumento simbólico de la entrada de la Universidad Tarabiyat Modarres fue lanzado en competencia por la universidad. Después de que se presentaran varios diseños, el jurado votó por el proyecto diseñado y presentado por el ingeniero Reza Ebadi Rayoli y Sara Maidi, que fueron los encargados de construir la fachada.
Según el último ranking de indicadores universitarios, esta universidad ha logrado ocupar el 10 lugar entre 1.600 universidades del mundo islámico y entre las universidades de Irán siempre ha logrado del primer al tercer lugar en cuanto a la calidad de educación e investigación. Lograr tal clasificación en una competencia con las universidades que tienen más de 70 años de antigüedad es un gran éxito para un centro de estudios que no tiene más de 33 años y se ha creado durante la Revolución Islámica en Irán. Esta universidad simboliza la capacidad de la gran nación de Irán y los esfuerzos de los funcionarios de educación superior y demuestra la capacidad privilegiada de la Revolución Islámica y la República Islámica para alcanzar los más altos grados de honor y los títulos científicos. Hasta la fecha, en la Universidad Tarbiyat Modarres se han graduado 27.000 alumnos en máster y en doctorado. Los alumnos, en su gran mayoría, han sido preparados por profesores jóvenes. El rango científico del casi 60% de los miembros del claustro de profesorado es profesor asociado y catedrático. La abundancia de miembros de los claustros de profesorado en las universidades de Irán es una única y buena oportunidad para elevar el nivel de enseñanza y de investigación. La enseñanza y la investigación es el importante eje de esta universidad en sus 17 facultades, en sus 20 centros de investigación y en el polo científico, donde se encuentra al nivel de los estándares mundiales. La Universidad Tarbiyat Modarres en las carreras como nano, bioinformática, biotecnología, células vegetales, células madres, química y etcétera, ocupa siempre el primer lugar entre las grandes universidades de Irán. Según el informe de ISI, en el año 2015, 10 profesores de esta universidad se encuentran entre los científicos más destacados del mundo. Además, en el ranking nacional, la Universidad de Ciencias Médicas de Tarbiyat Modarres está clasificada entre las 3 mejores universidades y facultades de ciencias médicas. Según las estadísticas disponibles en el año académico 2015 hasta 2016, 9.273 alumnos de máster y doctorado estudiaron en el campus y en las facultades de esta universidad, con el mayor número de estudiantes respectivamente con los campos de la lengua y la literatura persa, economía, filosofía, arqueología, así como teología y teología islámica, jurisprudencia y principios básicos de la ley islámica, ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, ciencias islámicas del Corán y la narración y otras ciencias.
El prestigio y el nivel académico de esta casa de estudios ha motivado a los alumnos extranjeros para que estudien en ella, de modo que en el año 2015 el número de alumnos extranjeros de diferentes países que estudiaban en las facultades de la Universidad Tarbiyat Modarres llegaban a 155 personas. Las carreras que atraen más a los alumnos son lingüística, ingeniería informática, ingeniería eléctrica, arquitectura y lengua inglesa, respectivamente. La mayoría de los alumnos extranjeros que estudian en esta universidad vienen de los países
de Oriente Medio, del Cáucaso, Europa y también de África. La Facultad de Literatura y Humanidades ha recibido el mayor número de alumnos extranjeros y entre las carreras de mayor interés se encuentra la de lingüística y la de enseñanza de lengua persa para los no nativos. La señora Suadri, alumna senegalesa que estudia en este campus, es doctorada en lengua y literatura persa. Ella ha logrado el título de licenciatura en su propio país y luego ha venido a Irán para obtener el máster. Y entre la lengua inglesa y la persa ha elegido la lengua y la literatura persa. Ha obtenido el máster en la Universidad Shahid Beheshti. La señora Suatri cree que la Universidad Tarbiyah Modarres es una de las universidades con más prestigio en Irán. Además, ocupa un buen lugar entre las mejores universidades del mundo. Para ella, hay que aprender la lengua y la literatura persa solo en Irán, ya que tendrá buenos resultados en la enseñanza de esta lengua. Además, ella evalúa magníficamente el ámbito de enseñanza y de investigación de esta universidad y dice que hay muy buenas posibilidades para los alumnos. También elogia el comportamiento muy amistoso de los profesores con los estudiantes y que un representante en cada clase comunica las solicitudes de los alumnos al jefe del departamento y al decano de la facultad. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Nos despedimos de todos ustedes hasta entonces.
Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy y les invitamos a que nos acompañen en la próxima edición en la cual les daremos a conocer más sobre las universidades de Irán. Nos despedimos de todos ustedes. Sigan en la sintonía de La Voz en Español de...
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.